Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde en punto y estamos aquí en una nueva edición de Café Duna, el 89.7, en este miércoles 5 de octubre, mitad de semana, primera semana de octubre, cuando el termómetro marca 17,1 grados, pero hay una sensación de que, al menos de mi parte, hubiera un poquito más de frío, como que la primavera se resiste en llegar. Pero ya llegará, tenemos fe. ¿Cómo estás, Polo Ramírez? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
bien, te ayuda? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Sí, sí. Con menos frío que tú, fíjate, parece. Sí.
Será mi alma.
Está como agradable afuera. Está así como temperatura bien. No, ni más ni menos que esto, creo. No, obviamente para la primavera y para el verano queremos mucho más temperatura, calorcito y todo eso, sí, sí. Así tiene que ser. Pero por el momento, no sé, se resiste, creo yo.
Y después nos vamos a estar quejando de las calores.
Las calores, sí, po.
Las calores, el sofoque,
de hecho,
humedad,
para mañana,
el ahogo.
Para mañana no es tanto calor, pero son 24 grados lo que sí se anuncia. Así que va a estar bastante más soleado y más calurosillo.
Bueno, también se viene fin de semana largo y dicen por ahí que octubre, noviembre y diciembre es como el viernes, el sábado y el domingo. Esa es la sensación. De meses de libertad, de diversión, de... No, en serio,
¿sí?
Mire, así. Pero así de rápido se pasan, como un fin de semana.
Ayer leí algo que en realidad yo tampoco me había dado cuenta. Una persona dice, nunca me había dado cuenta que septiembre es tiene que ver con 7, octubre con 8, noviembre con 9, diciembre con 10. Pero no son ni en el séptimo ni el octavo, sino que el noveno. Qué medio confundido, fíjate.
Sí, yo creo que yo más todavía, después de lo que acaban de decir.
¿Alguien podrá explicarlo, no? Pues si tiene la explicación, arroba Radio
Café Duna.
Escríbanlo donde quieran. Y escríbanlo con hartos garabatos. Escríbanlo con hartos. Mira, tienes que escribirlo con insultos y con garabatos para que la gente lo retuitee harto y después le aparezca a todo el mundo en su famoso timeline.
Así como un bot.
Exacto.
Como un spam.
Porque así, o sea, a mí me impresiona cómo el algoritmo de Twitter está cada vez exacerbando más no las posturas, porque las posturas están planteadas obviamente por los seres humanos, por las personas, pero el extremismo, digamos, del discurso, ¿ah? La polarización en el discurso, cómo se va exacerbando a partir no solo de lo que la gente dice, sino que de la manera como Twitter lo desparrama, lo divulga. Me han salido, es que
a ver,
el señor Gonzalo de la Carrera, quien yo no sigo en Twitter, me han salido ahora en el último rato, no sé, 10 tweets distintos a propósito de
los dichos de hoy.
De los dichos de hoy. La verdad que inaceptables dichos de hoy en relación con la diputada Emilia Schneider. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso en algunos minutos. Sí, dejémoslo pendiente. Pero a lo que voy es que es como, sin que uno siga a una determinada persona, por el hecho de que otros lo siguen, otros le ponen me gusta, gente que uno sigue, y ellos siguen, o le ponen me gusta, o lo retuitean, o cualquier cosa, bueno, a uno también le aparece, pero siempre y crecientemente los discursos más polarizados y con las posiciones más extremas.
Yo creo que eso sí es una tendencia muy clara. Los algoritmos funcionan de maneras confusas, pero también ya sabemos que nuestros celulares captan ciertas señales que no son...
Confusa, pero con una intencionalidad bien evidente.
No, perdón, lo que hice es confusa, no fue la palabra apropiada. Misteriosas
para nosotros.
Para nosotros, por cómo funcionan.
Sí, misteriosas para nosotros.
Pero que de alguna u otra forma consiguen el efecto deseado.
Exacto, porque hay cabezas detrás que lo que quieren es que seamos cada vez más adictos. Entonces, como tenemos efectivamente, como seres humanos, una tendencia al morbo, a la disputa, a la pelea, al enfrentamiento, porque tenemos esa tendencia natural, entonces nos sentimos muy atraídos por estas cosas cuando se dan a través de las redes sociales. y eso las realimenta, y así vamos realimentando también nuestra odiosidad y nuestra polarización.
Así es, así es, como así desde temas tan banales como productos que uno alguna vez mencionó y que te aparecen en continuación, o marcas de ropa, o ciertas cosas que uno quiere comprar, hasta como lo que tú dices, discusiones, peleas, debates, cosas que incitan el odio. Pero bueno, de hecho, uno de los temas que vamos a hablar hoy tiene que ver con la mente humana.
¿Ya?
Con estos temas complejos que estabas mencionando tú sobre los algoritmos, cómo nos entrapan, cómo nos atraen. Pero al parecer, según un estudio, los humanos preferirían realizar esfuerzo físico que esfuerzo mental o que tareas mentales difíciles. Es decir, prefieren correr la maratón, esforzarse, sudar y sufrir incluso dolores físicos, a tener que resolver, por ejemplo, un algoritmo o un problema matemático complejo, a tener que esforzar demasiado la mente. Eso es lo que dice la tendencia de este estudio. Vamos a comentarlo, vamos a ver si es así. Yo creo que también depende de la persona.
Hoy también tenemos a nuestros infiltrados, Alejandro Alaluf, que nos va a hablar de la decisión de la Comunidad Europea de obligar a los fabricantes de distintas tecnologías a tener cables de carga universales. Ah, eso es importante. Eso es muy importante y muy interesante. Y bueno, el punto es que además vamos a hablar del lanzamiento de Xiaomi en la casa de la BMW.
Sí, aprovechando BMW, que nuestro Alejandro Alaluf Fontour está por esos lados.
Exacto. Y Pato Lascano va a estar con nosotros también.
Así es, porque nos va a hablar sobre la temporada de entrega de premios Nobel. Y en el fondo, la estadística que él destaca es que de 650 premios Nobel de ciencia, solamente 22 lo han ganado mujeres, que es apenas el 3%. Así que vamos a analizar y a desmenuzar esa tendencia tan injusta que se repite en la historia.
¿Vale la pena hablar del diputado de la carrera, no? De Gonzalo, ya como que...
Yo creo que vamos a alimentar, los algoritmos, vamos a alimentar también lo que mismo que estábamos comentando al inicio, pero yo creo que sí es denunciable, porque no puede pasar en banda, siento yo, que casi todos los días, o al menos una vez a la semana, se aparezca con una barbaridad, una cosa desafortunada, fuera de lugar, ofensiva.
Para los que no están enterados...
Entonces no creo que haya que pasar por encima.
Bueno, para los que no están enterados, entonces contémoslo.
Sí.
Lo que hizo es que en una intervención hoy día en la Cámara de Diputados, estaban hablando de un tema nada que ver, en realidad estaban hablando de las AFP, y de repente él toma la palabra y dice que quiere denunciar las mentiras de la diputada Schneider.
Claro, fuertes declaraciones, porque claro, partió
y dice, ¿qué mentiras? Dice, bueno, la mentira de que ella está en favor del aborto, pero en realidad no podría nunca abortar, y que aunque ella quisiera, tampoco nunca va a ser una persona menstruante.
A ver, primero, ¿por qué esas son mentiras? ¿Por qué acusó de mentira?
No, la verdad es que él
es un comentario lo
que hace es
de la nada,
absolutamente
claro.
De la nada, utiliza elementos que son sin duda sensibles, que tienen que ver con la identidad de una persona, para ofenderla, para intentar ofenderla. ¿Miente Gonzalo de la Carrera? No miente, porque efectivamente Emilia Schneider nunca va a poder quedar embarazada, ¿no es cierto? Ni tampoco porque es una persona trans, a una mujer trans. Pero utiliza eso, que puede ser, o sea, que es cierto, lo utiliza para ofender.
Exacto.
Lo utiliza para atacar, para deshonrar a una persona. Y eso no puede ocurrir, y menos aún en la Cámara de Diputados. Este señor está... Es realmente un loco suelto.
Sí, es un loco.
O sea, no puedo entender cómo nadie es capaz de pararle el carro de su propia gente. Bueno, lo echaron del Partido Republicano, seguro entiendo. ¿Ah? Pero ¿cómo no hay otras herramientas para que una persona deje de hacer ese tipo de daño? Más allá de la postura política que tenga. ¿Ah? Es el tipo de herramientas que él usa para efectivamente atacar a los demás. Uh-huh. Es inaceptable.
Y además para con tanta desfachatez hacer un comentario de ese tipo, como dices tú, hiriente, que no tiene sentido, fuera de contexto y no en una discusión, en un marco donde tenga alguna coherencia. Además, ¿por qué Emilia Schneider no va a poder opinar sobre el aborto, por ejemplo? Ninguno de nosotros que no lo haya experimentado podría opinar, por ejemplo.
Claro, claro.
Yo me acuerdo que una vez fui a una de las marchas del 8 de marzo, y me acuerdo que había un hombre, fue la primera que hubo, creo que fue antes de la pandemia, Y el llamado era que las mujeres fuéramos solas. Que no fuéramos ni con nuestros novios, ni con nuestras parejas, ni con nuestros hijos. Lo que yo considero que, no, que es contraproducente, personalmente, porque la idea es integrar y educar. Y había un hombre, y me acuerdo de unas chicas que le decían, ¿qué estás haciendo acá? Tú no tienes útero, tú no tienes ovario, entonces no, ¿por qué estás aquí si no tienes ninguna opinión? Cuando tengas alguna de esas cosas, puede aparecerte. Y lo atacaron, fue muy violento.
Entonces, ya, no, es absurdo también.
Es absurdo, absurdo. Y al final se desvía de lo que se quiere lograr, siento yo. En fin. Hablemos de algo bonito como las 65.
Como dicen los gringos, shame on you.
Shame on you. ¿Por qué no hablamos de algo lindo como que hace 65 años fue la primera transmisión de TV de nuestro país? ¿Te tinca?
Me tinca.
O sea, digo, conmemorarlo.
Yo no la recuerdo porque no la viví. Aunque tú creas que yo la viví.
Yo no he dicho nada.
Tú me miras como diciendo, como dándome el pase para ya, cuenta, ¿cómo fue? Pues no fue, no sé cómo fue. Sí me acuerdo, cosa de la que tú no te acuerdas.
Tú estás más cercano que yo, lo vivió, más no lo viví.
Sí, más no. Sin embargo, sí viví, y que fue un momento muy, muy bonito, cuando comenzaron las transmisiones a color, o en colores. La tele a color.
Año, César Antonio Santi fue,
año,
¿no?
78, un programa, claro, y en el caso de Canal 13 se apareció, esto fue un programa de César Antonio Santi, en que se hace como el switch, y pasa de, estaban en blanco y negro en este programa, qué sé yo, y de repente, ¡plaf! En colores. Bonito.
Lo estamos viendo aquí en Duna.cl. Reviva este lindo Rec. Momento gracias a Rec.
A Rec.
Sí, gran canal también, muy, sí, muy entretenido. Pues, sí, me pues, gusta para muchísimo.
Para toda la nostalgia. Pero bueno, yo me acuerdo de. No veía ese
programa. Es un gran
programa.
Momento.
Yo era niño.
Casi como la primera transmisión, pues lo déjame decir.
Sí, pues yo era niño y estaba muy atento a lo que iba a pasar con el Mundial de Fútbol. Porque
claro.
Hubo un Mundial en el año 78 ahí en Argentina. Y claro, también ahí empezaron las transmisiones a color del propio Mundial. Y no solo eran los partidos a color, sino que también los comerciales, los réclames. ¿Ah?
Retráctate en este momento. ¿Los comerciales o la publicidad?
Pero no lo digo bien.
Gracias.
Los réclames.
No sé, esa palabra, sácala de tu boca.
¿Por qué
boca,
no?
¿Sí? Porque los publicistas no la aceptan. Es incorrecto. Yo vengo con una familia de publicistas.
Bueno,
no
mira, no estoy de acuerdo, pero respeto a ti y a tu familia, no lo voy a dejar de decir entonces.
Es que no está
de
acuerdo
conmigo.
¿Y qué hay
que conmigo? Decir a los spots?
Publicidad, comerciales. Hay un vasto universo de palabras.
Bueno, el punto es que no solamente los partidos eran en colores, sino que también los reclamos. Eran en...
Está provocarme.
En colores. Y recuerdo un chiste de Lucas. ¿Te acuerdas de Lucas o no? Que era sí. Que decía que hablaba de las camisetas a color o camisetas en colores persiguiendo a jugadores. Porque efectivamente la calidad de la transmisión era re mala.
Claro.
La calidad de los televisores era ahí nomás. Era obviamente toda tecnología análoga y qué sé yo. Y efectivamente había un descalce fuerte, importante entre las camisetas, o sea, entre el color y la figura. Y el resto de la figura, se veía como una especie de fantasma colorido. Pero fue un bonito momento.
Encuentro súper lindo lo que estáis contando y me da mucha pena no haberlo vivido. No, en serio. Son lindos momentos.
¿Viste que ser joven es un problema?
Sí. La juventud es un concepto sobrevalorado. Decía por ahí algún poeta de cuyo nombre no quiero acordarme.
Un poeta viejo, probablemente.
Un poeta viejo. Pero lo que sí quiero recordar para terminar el tema y para contar la anécdota es que la primera transmisión fue el año 1957. Realizada por un grupo de investigadores de la Escuela de Electrónica de la Universidad Católica de Valparaíso, fue el 5 de octubre en UCB Televisión, en el canal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue un evento televisado para inaugurar el nuevo pabellón de laboratorio científico y salas de clases de la universidad. Y contó con la presencia del presidente de la República en aquel entonces, Carlos Ibáñez del Campo, ministros y altas autoridades de la época. Bonito. Primera transmisión en la televisión chilena.
Bonito, pues. Bonito. Oye, ¿viste a propósito de tele? Mencionamos también, no lo mencionamos, pero en realidad también fue en colores ese año 78.
Sí.
Estamos hablando más del 78 porque lo vi, porque yo por lo menos lo viví. Lo del 57 no. El Festival de Viña también fue en colores en ese.
Es que hablar de la televisión chilena es hablar del Festival de Viña también. Son dos cosas, es como hablar de otros tantos programas.
Piensa que el festival empezó antes. de la transmisión.
Claro.
Ya existía el festival, digamos, cuando se comienza a transmitir por la televisión.
Pero de los grandes momentos televisivos de nuestra historia corrieron muchos, no, obviamente no todos, pero muchos, en el escenario de la Quinta Vergara.
Oye, pero hoy día, a través de una transmisión por TikTok, no por TikTok, fue por Instagram, o por no sé, ¿por dónde fue? ¿Por Instagram?
Es que tanta
¿no?
red social ahora que uno ya se enreda ya.
O Facebook, o no sé, pero fue una red social.
Te creo.
Ahí me quedé pillo. Pero la alcaldesa de Viña del Mar, justamente a través de esta transmisión, anunció a los primeros artistas confirmados. Y conversó, de hecho, ahí en este live con Polimá West Coast. Uh-huh. ¿De cuál? Creo que alguna hemos hablado acá, ¿o no? No sé.
Creo que... Ay, que no quiero enterarme y quemarme a lo bonzo. ¿Ultra Solo? ¿No? Aquí estoy.
Sí, es usted solo.
¿Eso
sí,
es?
Pues, sí, ya. Sí. No, tú que leerlo, porque la verdad sí, pues, es que son de otra generación, seamos francos. Sí.
Mira, lo único que me gusta de la noticia que diste, puedo decirlo y me quedo callada. No me voy a quedar callada. Es que menos mal son los primeros, no son los únicos.
Ah.
Porque por favor, porque que alguien lo salve.
No te viste.
Esa lista no me identifica en lo más mínimo.
A mí personalmente,
¿a quién le importa? A nadie. Ya.
Pero mira, no solo está Polimá West Coast, sino que también está Paloma Mami. Figura importante de la música urbana chilena, con carrera internacional, Sueños de Dalí, su disco del año pasado. Sí,
todo
importante.
Bien, respetable.
Nicki Nicole, que yo aquí sí que no conocía.
Yo tampoco, le estoy preguntando a mis amigas acá, que al parecer tienen gusto bastante más adolescente que
bueno,
yo.
Bueno, ella también ella es argentina y también música urbana. Eso es lo que ella interpreta. Y tiene un tema que se llama Guapo Traquetero. Y estuvo en el último Lollapalooza, aquí en el Parque Bicentenario de Cerrillos, según cuenta una nota de Culto de La Tercera. Y otro más es Camilo. ¿Tampoco?
Cuando dicen Camilo, sí, pero es como ¿sí? que me falta algo. Camilo Sexto, Camilo. No sé, como Camilo. ¿Camilo cuánto? Camilo a secas.
¿Quién eres? Camilo a secas. Tiene algunos hits como Tutu.
Además de su bigote que tiene este hombre, porque lo estoy googleando.
Junto a Pedro Capó. ¿Te acuerdas de Pedro Capó? ¿Cómo se llama la canción típica de Pedro Capó? Que estuvo también hace como 3 años y el último festival que se hizo, que fue el 2020, pero si no hubo festival 2021 ni 2022. Y nos saltamos de 2020 al 2023. Igual es... O sea, había una falta de festival.
No, parece, sí, pero absolutamente.
A ti no te hace falta, pero bueno. Bueno, Pedro Capó fue jurado en ese festival. Y bueno, también tiene otros temas, qué sé yo. Y van a estar algunos más consagrados o de más tiempo. Más, un poquito más antiguos, como Alejandro Fernández, por ejemplo, el baladista mexicano. Y Maná.
Artistas muy en boga. ya, perdón.
No voy a controlar. No te cierta ironía en ese. ¿No te gustan los artistas que están entonces
con el festival? Tengo todo el derecho a decir que
¿Tú has ido al festival pérrimo. Alguna vez? A ver, hagamos el test ácido. ¿Has ido al festival alguna vez?
No.
¿Has visto el festival por televisión?
Muchas veces.
¿Pero así como lo has vacilado?
Lo he vacilado. Pero
¿quién?
Es que si digo,
un
si
artista,
digo,
un artista
si digo
que
a los
vacilado.
Artistas que he vacilado me van a decir que soy snob y que no se van del país.
Para que la gente te vaya conociendo, nombra uno.
De Police, Toto, Olivia Newton-John.
Pero tú no habías nacido cuando
¿no?
vino Police.
Sí. No, verdad, tenés
cuando
razón.
Sting estuvo Sinfónico. Pero Police estuvo el año 82 ahora sí, ¿o no? Police. Mira, voy a busquémoslo aquí en googleémoslo. Police Viña, 82, sí. 82, no estaba tan perdido, 82.
No, yo tenía tiernos meses.
Como que la gente que iba así mea. Porque no, además, porque Sting igual te tiró su algunos insultos a los chilenos, como que no hubo mucha sintonía en ese minuto, siendo porque estaba muy nuevo para Chile, pero ya era una banda consagrada y bueno, de ahí en adelante fueron Viña los catapultó. De todas maneras, los catapultó,
sea,
al mundo.
Deben un antes y un después en su carrera.
O sea, después de hecho, tú sabes que después de Viña, cuando volvieron a Inglaterra, lo recibieron como verdadero héroe.
Lo estaba esperando la reina Isabel. Le dijo.
No está
estuvieron, la reina. Estuvieron con Antonio Bodanovich. Oh,
pero estuvieron en Viña. No te creas.
No, pero mira.
No mires menos a Viña.
Por favor,
me gusta Viña.
No, por favor, yo no miro.
Yo he ido muchas veces al festival.
Sí, yo sé, Polito, tú le tienes un cariño especial. También trabajaste.
Bueno, he trabajado en el festival.
Yo considero, perdona, déjame decirte, considero que tenía a grandes artistas. Yo me he disfrutado muchas veces el festival. Este año creo que, y en los últimos años en general, han sido bastante. Para mi gusto.
Yo, Sting fue, de hecho, de los grandes, de los buenos momentos. Sí. El último festival. La que hizo un show increíble fue Mon Laferte.
Ella por ejemplo, no es de mi agrado tanto, pero considero show. Que es una artista de nivel.
Absolutamente.
Que tiene nivel musical.
Pero bueno,
nivel
estamos empezando, y yo te aseguro que ya hay gente que está feliz.
Pero si yo
que está celebrando este adelanto o esta primera entrega de los artistas invitados al Festival de Viña. Te aseguro que hay gente que ya lo está celebrando y que le encanta. Polima West Coast, Paloma
pero,
Mami,
Polo,
Camilo.
Yo le quiero mandar un saludo a todos los que me conocen, porque al parecer están todos en mi entorno, están felices. Hay mucha gente a la que quiero que está feliz.
¿Ya? Y que está feliz con este ya.
Y mi amistad entonces, va a continuar, no se preocupe. Entonces, va a seguir adelante.
Más respeto. Oye, tú que eres casi, casi italiana. ¿Qué pasó con este gringo?
Ay, oye,
un turista.
Es que me distraje con este tema musical. Ah. Un turista no mira, se dio el lujo de no romper una estatua, un busto dentro del Museo Vaticano, sino que dos.
El Museo Vaticano.
Porque con todo, si no, ¿para qué? Un turista gringo, pero hay que decir de origen egipcio, por estos son los antecedentes que se han podido entregar, estaba empecinado en una misión bastante particular. Él quería hablar con el Papa, fíjate tú.
¿Ya?
Yo quiero hablar con el Papa. No, pero es que yo quiero hablar con el Papa. Entonces se metió a los Museos Vaticanos, que es una dependencia muy grande, que tiene un alto nivel de seguridad, obviamente, y trató de esquivar a los guardias porque él quería ver al Papa. Y en este acto, en este tira y afloja, en esta cosa así media movediza, pasó a llevar un busto. Que al parecer no era una obra de Miguel Ángel,
¿ya?
Pero de todas formas es parte del Museo Vaticano.
Cualquier cosa que esté ahí
es muy valiosa.
Es muy valiosa, sí. Pues.
En general pasa mucho eso en Roma, que uno se apoya como que está cansado y apoya como la bebida en una piedra y después te das cuenta que está ahí apoyándola en el pasadizo del siglo XV.
Claro.
Entonces es complicado. Pero echarse un busto es más notorio. Y cuando lo empezaron a perseguir y a decirle, oye, ¿no podéis ver al Papa? Pasó a llevar otro. Fueron dos. Y esta historia no es aislada, es decir, dentro del Vaticano no es tan usual que pase, ya pasó en la Capilla Sixtina, en la Catedral, cuando la Piedad fue atacada,
ajá,
la Pietà, de Michelangelo. Pero
con un martillo, una
herramienta muy potente.
Porque esto de ahora parece más bien ser un accidente, ¿no? O no es tanto accidente.
O sea, claro, en el fondo la intención de este hombre no era romper el busto, era ver al Papa. Que me parece un mal descabellado, pero fue,
pero no hace daño,
fue un coletazo, fue un efecto colateral. Pero también ha sido deliberado, como fue en el caso de la Piedad, y también ha pasado muchas veces en las calles, que de repente han roto, se han tirado en auto por los escalones Spanish Steps.
La Plaza España.
Estoy súper bien. Y así un montón de historias, en Roma y en otros lugares emblemáticos y históricos del mundo.
¿De acuerdo? Esto hace muchos años en una exposición que hizo Guillermo Núñez, que es un destacadísimo pintor chileno, que entiendo que había estado, que entiendo que estuvo exiliado y que cuando vuelve a Chile hizo una exposición, una galería ahí en Providencia, en la calle Búcares, en Providencia. Bueno, hizo una exposición, eran una serie de, eran pinturas o dibujos, más bien de formato pequeño, qué sé yo, una muy buena exposición, y alguien la atacó y le escribió, en la imagen de arriba de un cuadro, le escribió basura.
Directamente, sí. No se anduvo con rodeos.
Impresionante, fue, me acuerdo haberlo visto, además, fue bien impresionante, porque no vi al tipo haciéndolo, digamos. Pero
¿Qué te hace pensar que tú tienes el derecho de romper el trabajo de alguien, de atacar un monumento histórico y de declararlo basura? Habla mucho más de ti mismo que de lo que estás denostando.
Absolutamente. Oye, CeeLo Green.
¿Se puede decir?
Fuck yeah.
Silo y la canción
Green.
Lo digo o no lo digo. Fuck you. Que antes, no sé si antes, pero en alguna radioemisora y alguna vez yo lo he escuchado que decía forget you, forget you, como que le metían el forget para que no dijera la palabra with an F.
Yeah.
Yo no sé qué habrá pasado, pero en esta radio son libres pensadores, me gusta. Y me gusta que no la corte, la edite.
Oye, ¿qué, si te voy a elegir entre dos cosas. Si tú elegir entre correr, no sé, 5 kilómetros, sería correr 5 kilómetros y resolver un. ¿Qué puede ser? Una ecuación. ¿Ah? Una ecuación compleja. Ecuación de. ¿Cuántos grados de ecuación hay? Ya ni me acuerdo. ¿Segundo grado? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tercer grado? Ya. O sacar la raíz cuadrada de.
¿Por qué me pones puro ejemplo matemático? ¿No me puedes poner leer, no sé, la Odisea de Ulises, por ejemplo?
Leer. ¿Cómo la Odisea de Ulises? Ah, la Odisea de Ulises, sí.
La Odisea de Ulises, la Odisea de Joyce. Ulises de Joyce.
Ulises.
Se me mezclaron muchas cosas.
La Odisea
No sé, estoy pensando en un libro complejo. Porque si me pones problemas matemáticos, te voy a elegir, correr.
No, porque es que yo sé que te gusta leer. Pero por eso, entonces a lo mejor preferiría leer. Pero qué una actividad que requiera alta concentración y que requiere un esfuerzo mental importante. ¿Qué prefieres? ¿El esfuerzo físico o el esfuerzo mental? Así se resume en realidad la pregunta.
Yo prefiero el esfuerzo mental, soy flojita.
Flojita para el ejercicio, pero fíjate.
Poquito. Eres... Me gusta más la cosa mental.
Eres una excepción, de acuerdo con un estudio que consigna el Washington Post y que dice que las personas suelen preferir realizar esfuerzos físicos que incluso podrían provocarles dolor que hacer tareas mentales difíciles.
Mira, o sea, los seres humanos son flojos mentales.
Prefieren hacer tareas cognitivas más fáciles, aunque esto conlleve a recibir menos recompensas, con tal de evitar esforzarse. Y esto, claro, se ve... esto es lo que es, o sea, dice cuando los humanos son recompensados por realizar esfuerzos físicos, sean recíprocos o no, ellos tienden a preferir realizar tareas mentales difíciles después, aunque no sean premiadas. Esto tendría su causa en que mientras más esfuerzo requiere algo, más tendemos a valorarlo. Pero de todas maneras preferimos el esfuerzo físico antes que el mental. Y esto se denomina como efecto IKEA. A propósito de la marca.
IKEA, a ver, dale.
Porque personas dicen que prefieren pagar más por un objeto que deben construir ellos mismos que por uno fabricado por un experto. Qué raro eso.
No entiendo, porque se supone que el esfuerzo mental estaría en armarlo.
En armarlo. O sea, hay un esfuerzo en armarlo, pero sí. Lo valoran más. Lo valoran.
Ya, ok.
Aquí hay un tema de, claro, un tema de qué prefieres. No, esfuerzo físico.
Porque yo creo que armar un mueble IKEA es más difícil, claro, mentalmente que físicamente.
No?
Sí, pues.
Yo nunca sigo las instrucciones, o sea, no he armado nunca un mueble de IKEA, pero sí de otras marcas, de otros orígenes, digamos. Y claro, al no seguir las instrucciones hace el doble difícil, así que lección, siga las instrucciones.
Sí, o después te sentás en la silla y ahí quedaste. Se te abre cuatro patas.
O, siempre, no, o te sobra una pieza, o queda alguna cuestión media...
Un tornillo media suelto, literalmente.
Claro, que hay media julera, entonces hay que tener cuidado. Dice que... cita en este estudio, en esta nota, citan a una profesora de psicología de la motivación de la Universidad de Viena. Mira, dice que cuando los humanos aprenden a valorar sus propios esfuerzos, estos tienden a realizar las tareas que implican mayor trabajo, sin importar si son físicas o mentales. O sea, tiene que ver todo con un tema de valoración. Mientras más valoro lo que voy a obtener gracias a ese esfuerzo, más dispuesto estoy a hacerlo, sea un esfuerzo físico o mental. Pero así, en la nada, cuando te preguntan cuando le preguntan a la persona y cuando tienen que valorar o decidir qué prefieren en general el esfuerzo físico por sobre el mental.
Es que yo creo que la valoración, claro, tiene que ver con lo que dices tú, porque al final es más tangible. También cuando uno corre una maratón o hace ejercicio, quizás los resultados son más tangibles a simple vista. O sea, no quizás, son. Y uno también piensa, además voy a mantener la forma, me voy a ver bien, me voy a estar con buena salud, voy a ser más atractivo, etcétera, etcétera. ¿Digo yo?
Sí, pues. Ahora, claro, depende de la, obviamente depende de la calidad de la recompensa, pero hay mucha gente sabiendo que podrían llegar a tener una gran recompensa haciendo cierto tipo, por ejemplo, de ejercicio o dietas, etcétera, cuesta mucho hacerlo, porque claro, nuestro cerebro también tiene otro tipo de adicciones y tendencias que luchan en contra de eso. Una de ellas, obviamente, tiene que ver con la alimentación y otra con la flojera.
Ay, sí, con el sillón y la tele y la serie, ay.
Y eso que nuestros ancestros no tenían ni sillón, ni tele, ninguna cosa.
Salían a cazar.
Sí, pues andaban ahí con suerte en cuclillas.
Sí, es verdad.
Oye, vamos a la pausa y les quiero recordar que La Tercera y Spotify se unen para presentar el podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com. Pausa y volvemos con más Café Diario.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo Falabella.com. 60% de descuento en muebles, productos seleccionados. Solo en Falabella.com. Descarga la app. Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022. Términos y condiciones en Falabella.com.
Pensadores digitales.
¿Por qué me quedaba hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MedLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MedLife, recorriendo la vida juntos.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día miércoles. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Y Alejandro Laluz desde Alemania, a quien contactaremos en unos minutos.
Exactamente. Estamos esperando. Oye, semana de premios Nobel.
Así es.
Comentamos. No, ¿dónde lo comentamos acá o no? Yo no me acuerdo.
Porque bueno, hemos hablado sobre los premios Nobel.
No comenta tanto la escena.
No,
este
no
es la escena.
No diga eso de ti mismo. No,
pero un poco cierto. Oye, está Alejandro en ya lo tenemos. Alejandro, ¿cómo estás?
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, pues, ¿cómo estás tú?
Saludos desde la hermosa ciudad de Múnich, en la Bavaria germana.
¿Qué te parece?
Ahora sí que estás en el Oktoberfest, confiésalo.
fui 2 días, de hecho.
Ah, ya.
Me tuve que, caballo bueno repite, así que tuve que ir de nuevo.
¿Te quedaste 2 días ahí o fuiste y volviste? Que es muy distinto.
No. fui y volví, la verdad.
Oye, y es.
Podría haberme quedado, pero.
Y es muy desatada la cosa, ¿no?
No, todo lo es que, Pablo, es un poco largo de explicar porque es tan sorprendente el comportamiento de la masa de gente que, considerando que lo único que se hace ahí es tomar cerveza, es un evento que es 100% familiar. Y tú ves coches con guagua, familias completas, niños, y no hay nadie dando jugo.
Ah, no, eso, que estos gallos no saben lo que es disfrutar de la vida, po. No tienen ni idea, po. Qué envidia.
Incluso cuando te pegan el clásico hombrazo,
¿ya?
Se disculpan, sí. Y te dicen salud y se ríen y todo. Sí. Nadie te tira la foca.
Ya.
Maravilloso.
Un mundo ideal.
Muy
oye, y hay comida ideal, también, me imagino yo, pura cerveza.
No, comida también, pues, o sea, papas fritas, papas en todo, en todas sus formas, desde sopa hasta papas fritas.
Chucrut.
Las clásicas salchichas alemanas, los bratwurst, currywurst, etc. Currywurst,
esos son ricos, son los currywurst.
Sí.
Los
sí.
pretzel también, acto pollo, pollo frito. No, es una experiencia realmente única, porque en el fondo el Oktoberfest es una especie como de fonda del 18 de septiembre mezclada con un parque de diversiones, pero a la alemana.
Qué bonito.
Está bueno.
Está bueno.
Es realmente impresionante. Sí. Oye, y vale la pena, vale la pena.
Esa es la parte del disfrute. Y en la, bueno, aquí lo otro también es disfrute. Sí. La pega, yo sabemos que tú la disfrutas mucho. Y en este caso, obviamente, conociendo ahí la vanguardia tecnológica también es muy interesante.
Sí. Tengo mucho que contarles, pero me lo voy a guardar para cuando vuelva a Chile. Lo que les puedo contar el día de hoy es que, bueno, ayer fue el lanzamiento de el lanzamiento global, primera vez que hace un evento fuera de China, de el nuevo teléfono gama alta de Xiaomi, el 12T, que estuvo realmente muy impresionante porque además fue en el edificio de la BMW.
Ya,
o sea,
claro,
todo esto rodeado
del que
de
nos hablaste
Nis,
la vez pasada,
Rolls,
¿no?
Royce, Volkswagen, no, ese fue Volkswagen.
Ah, bueno.
Esta fue la BMW. Entonces estuvo muy, muy entretenido, muy choro, con periodistas de todo el mundo. Y bueno, el teléfono, por supuesto, que es maravilloso, pero eso se los voy a mostrar después en detalle en Santiago, porque tiene varias cositas que me gustaría destacar. El otro detalle, que fue una gran victoria de la comunidad europea, tiene que ver con un tema que siempre se ha discutido y tiene que ver con la universalidad de los cables que conectan tus dispositivos. Desde un celular, un computador, una cámara, una tableta, etcétera. Poco a poco, la industria se ha ido enfocando en un tipo de formato que es el que actualmente es el estándar, que es el USB-C, que es en el fondo el típico cable que tiene que es como un óvalo, que se conecta. ¿Te acuerdas que los USB antiguos tenías que darlos vuelta y tenías que chuntarle para enchufarlo? Estos no. Estos se pueden meter de cualquier forma y tienen además una gran calidad a la hora de transmitir datos o energía. Ya. Incluso puedes cargar un dispositivo a través de un USB, funciona como un enchufe, digamos. ¿Qué pasa? Que hay ciertas marcas, como la de la manzana, por ejemplo, que se ha rehusado a sumarse, digamos, a tener un cable universal. Ellos tienen un cable absolutamente propietario, ¿no es cierto? Y hace que efectivamente la gente se confunda, se le haga un cacho de repente conectar algún aparato Apple cuando no tienen ese enchufe, etcétera, etcétera. Tanto así que la comunidad europea estuvo presionando bastante, Apple no pescó, y finalmente, a partir de ayer, el Parlamento Europeo aprobó la normativa que va a obligar a todos los fabricantes de móviles, tabletas, cámaras, computadores, etcétera, a tener un cargador universal para el año 2024.
Gran
y
noticia.
Con eso, obviamente que... Ah, claro. Y ahora, y más allá de la comodidad para el usuario, esto también tiene alcances que tienen que ver con sustentabilidad y con ahorro de para los propios usuarios. Lo otro interesante fue que la decisión del Parlamento Europeo contó con 602 votos a favor y solo 13 en contra, con 8 abstenciones, lo cual claramente dice que la gran mayoría está a favor de esta decisión. Y con esto se pretenden ahorrar 250 millones de euros al año y además miles de millones de toneladas de basura electrónica que se reducirían a 980 millones al año. Lo cual es suena un poquito abstracto, pero es muchísimo. Ahora, en ese sentido, por supuesto, Apple había defendido en varias ocasiones su decisión de continuar con un cargador ajeno al USB-C, y sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea siguieron con su distinción y finalmente la marca va a tener que seguir la nueva normativa para el año 2024 si es que quiere seguir en el mercado europeo.
Ahora, ¿es Apple el...?
Una gran noticia.
¿Apple es el único fabricante entonces que se ve, entre comillas, afectado por esta decisión? ¿O hay otros también?
Correcto.
Ya, es el único.
No, es principalmente Apple. Sí, todo el resto de la industria ya está, digamos, homologada con este conector USB-C. Ahora, lo interesante es que esta decisión va a ser, obviamente, para Europa. Pero sería muy lindo que Apple, digamos, concediera la derrota y universalizara sus conectores en todo el mundo, no solamente en Europa. Así que vamos a ver cómo reacciona Apple al respecto.
Oye, Hugo, esto tiene implicancias, me imagino que también, claro, tiene implicancias medioambientales, como tú decías, de facilidad para los usuarios.
Correcto.
E implicancias económicas para los fabricantes, particularmente para Apple.
Para Apple no tanto, porque en el fondo ellos tienen que hacer el cable, tienen que hacer el conector para sus iPads y sus iPhone, y a la larga lo único que tienen que cambiar finalmente, más que el cable, es el conector.
El conector,
que es un conector propietario que solamente funciona con productos Apple. Quienes son usuarios del iPhone saben perfectamente a lo que me refiero. Pero en el fondo la idea es que, por ejemplo, si tú no tienes ese cable y tienes un cable USB-C, puedas desocupar ese cable para cargar sea un iPhone o sea un teléfono Android o incluso un computador, una tablet o cualquier otro artículo que necesite conectarse a la corriente.
Perfecto.
Así que una buena noticia para nosotros los usuarios.
Excelente. Alejandro, esperemos que vuelvas con muchos souvenirs de esta experiencia para nosotros.
Oye, les voy a lo último,
los regalitos serán bienvenidos.
A ver, sácanos pica.
Por supuesto. Mañana tenemos considerado con la gente de Xiaomi un viaje a la cuna de Mozart.
Mira,
vamos a ir a Salzburgo, la Roma germana, donde se filmó La novicia rebelde. Ahí vamos a estar.
Mira. Muy bien.
Así que le mandaré fotos.
Eso sí que me dio envidia.
Te queremos escuchar ahí cantando después. Un abrazo. Mira, muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, Alejandro. Que estés muy bien.
Chao, chao.
Nos vemos.
Oye, decíamos, Pato, que es semana de premios Nobel.
Así es.
Se entregó el de Fisiología y Medicina, el de Física y el de Química el día de hoy.
Que son los tres premios Nobel considerados de ciencia.
Exacto.
En la trilogía.
Ajá, y viene ahora.
Mañana viene el de Literatura.
Literatura, perfecto.
Y el viernes el de La Paz. Y el lunes el de Economía.
De Economía. Ajá.
Y vamos a hablar específicamente de los que ya se entregaron, pero me imagino también hay conjeturas respecto a lo que se viene tanto con el de La Paz como con la Literatura.
Sí, obvio, siempre despiertan mucho interés, apuestas. Sí. Y a veces se la chunta y se andan súper perdidos.
Y tanto los ganadores como en las apuestas, pocas mujeres escuchan.
Sí,
y esa es la constante, ¿no?
Ese es el tema que quiero tocar. De los 13 premios científicos que se entregaron lunes, martes y miércoles, fueron 7 galardonados y solo una mujer.
Lo que no nos sorprende, lamentablemente.
No sorprende porque desde el año 1901, más de un siglo entregándose premios Nobel de Ciencia, solo se han entregado cerca de 650 premios y solo lo han ganado 24 mujeres. Hay un caso muy curioso, Donna Strickland, que lo ganó el 2018 en física, cuando se lo entregaron, se enteró que la anterior ganadora lo habían recibido hace 65 años.
¡Wow!
Es muchísimo.
O sea, es demasiado. ¿Razones? Bueno, hay una que es aritmética. Efectivamente, hay menos mujeres haciendo ciencia.
Ya.
Y, por lo tanto, la probabilidad puede ser menor. El tema es que de los 650 premios, el 97% ha recaído en hombres. Entonces uno dice, ¿hay solo 3% de mujeres haciendo ciencia?
O sea, no calza las matemáticas, ni siquiera para esa probabilidad.
No. Otra explicación también que se da es que normalmente estos premios recaen en trabajos que se hicieron hace 20 o 30 años. Entonces, claro, en ese tiempo había menos mujeres en ciencia, lo que también es cierto, pero lo que también se distorsiona un poco porque hay muchas mujeres haciendo ciencia hace mucho tiempo y probablemente muchas merecieron ganar el premio. Claramente esto está desequilibrado, absolutamente.
Y esa probabilidad no se daría ni en literatura ni en el de La Paz.
Se dan en todos.
No, digo, pero que haya menos mujeres escritoras, por ejemplo.
No, por supuesto. Sí, por supuesto.
No se aplica ahí.
Sí, lo que pasa es que en ciencia, claro, efectivamente, que son las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, claro. Hay un prejuicio de que las mujeres no son buenas para ciencia, algo que está absolutamente desmitificado, absolutamente descartado. Entonces, claro, las mujeres entran con un poco cohibidas a esta área porque desde niñas se les ha enseñado que no son buenas para las matemáticas ni que son buenas para la ciencia porque ese es un área de hombres, lo que claramente no es así.
Y eso tiene una manifestación el tema de los premios Nobel, pero también ayer lo conversábamos acá en la radio, en Aire Fresco, lo conversábamos con el vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, y él decía, Enrique Aliste, se llama el doctor Enrique Aliste, y decía que no solo afecta a las mujeres, afecta a la ciencia en definitiva, afecta a la humanidad. Obvio. ¿Ah? Porque hay una mirada hacia la investigación, hacia el trabajo científico, que está muy poco presente. Ahora está cada vez más, es creciente, ¿no es cierto? La presencia de mujeres en carreras científicas, en carreras matemáticas, pero de todas maneras sigue siendo minoritaria, por lo menos en áreas como la ingeniería, como las propias matemáticas. Tal vez en el área biológica hay más presencia de mujeres, por lo menos lo que a uno le toca constatar, digamos, por la gente que entrevista, etcétera. Medicina, ciencias naturales, ciencias biológicas, pero claro, en matemáticas, en física, probablemente en ingeniería, hay menos presencia. Y tal como él decía, nos estamos perdiendo una parte importante de la mirada del mundo.
Hay un sesgo muy muy clave que no tiene claro, que no representa lo que es la ciencia y el mundo
y a veces
general.
A veces se desmerece también el trabajo, porque habiendo grandes científicas, voy a contar un caso. Jocelyn Bell es una astrónoma que descubrió los púlsares, que es un tipo de estrella particular y que emite cierta radiación, y que es importante dentro del área de la astronomía. El descubrimiento básicamente es de ella. Pero estaba en un equipo de investigación, y el año 74 le dieron el premio Nobel de Física a Anthony Ewich, que trabajaba con ella y que la mencionó como gracias por el premio, qué sé yo, pero el premio era de ella.
Y esa historia hasta se llevaba al cine, me acuerdo de la película The Wife. Segunda. Véanla.
Ah,
es sobre
buena
el premio,
película,
premio Nobel de Literatura.
Es buena
con
película.
Glenn Close y Jonathan Pryce.
Exacto.
Excelente.
Es buena película, sí.
Está en Netflix.
Y de estos 24 premios.
Muy atingente.
De estos 24 premios, hay una familia que se ha llevado 3, que es la familia de María Salomé Slodowska, más conocida como Marie Curie. Ella ganó el de física y el de química, y después su hija ganó el de química.
Oye, entiendo que el padre de Svante Paabo, el que ganó el premio de medicina, por su trabajo en la secuenciación del genoma de los Neandertal y otros desarrollos, también fue premio Nobel, el padre de él.
Sí.
¿Ah? No sé exactamente de qué, pero lo escuché.
Sí, no sé también, pero sí, sé que padre e hijo tienen una pequeña galería. Sí. Y a propósito de eso, hoy día se entregó el de química y lo ganó Barry Charples con otras dos personas, y él ya había ganado uno de química el 2002.
O sea, más encima se repiten.
Tiene dos premios de Nobel. Usted que ha hecho su carrera, tengo dos premios Nobel en el estante. Solo 5 personas lo han logrado, entre ellos Marie Curie.
A propósito, es que escuché una entrevista que le hizo a Svante Paabo, que yo lo encuentro un personaje bien fascinante, este investigador, por todo el tema de los Neandertal, etcétera, etcétera. Y le preguntaron. Una pequeña entrevista que se le hace un poquito después de que él recibe la llamada. Y se le hace, es como una entrevista oficial de los premios Nobel. Bueno, y le pregunta, bueno, acerca de su padre, de la influencia que tuvo en él y qué sé yo. Y es bien interesante porque dice: la verdad es que la influencia mayor fue mi madre. En todo sentido. Y también en el sentido de el impulso a dedicarme a esto y a trabajar, etcétera, etcétera. A mi padre lo vi menos en la vida.
¿Viste? Mira. Ahí algún punto nos regala y de alguna forma bastante lateral nos entrega un poco de justicia.
Mire, exactamente. El último dato para cerrar. 876 premios generales, considerando también los de literatura, 876 veces han sido premiados hombres y solo 58 mujeres.
Sí. Veremos qué pasa mañana.
Ya pues, muchas gracias.
Nos vemos, chao,
muy
chao.
Bien. Ay, ya nos vamos. Así es.
Los vamos, llegamos al final de Café Duna. Ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y luego siga el 89.7, Polo Ramírez, aire fresco.
Chao, chao.
Hasta mañana.